Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Iniciamos la segunda temporada con un maravilloso amigo, un maravilloso compañero de clase y una persona que tiene muchísimo por contar el día de hoy en el tema de cómo sobrevivir en la universidad. Gerardo, bienvenido.
Muchas gracias por tu invitación y por poder compartir este tema contigo, pues, y finalmente darle un uso a esta voz de podcast y no tanto ya dejar de practicar el FM Corazón, Lenguaje del Amor.
Nosotros nos burlábamos de Gerardo en el principio de año porque, como pueden escuchar, su voz es completamente gruesa de locutor y entonces hoy en día puede darle ya el uso perfecto a su voz. Así que, Gerardo, de verdad muchas gracias por aceptar tú la invitación y es un tema interesantísimo que le doy 100% las gracias a él por venirme a ayudar a tocar este tema, sobre todo cuando estamos a una puerta ya inicial del inicio universitario para los nuevos estudiantes y, bueno, para la gente que también ya está dentro de la universidad. Pero antes de comenzar, quiero recordarle a las personas que escuchan esto que van a encontrar este mismo podcast al terminar unos minutos o unas horas después en Spotify y en las otras plataformas de streaming de podcast, como pueden ser Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Podcasts, etcétera, etcétera, y todas las otras que se le puedan ocurrir. Muy pronto vamos a estar subiendo todo este contenido a YouTube, a Instagram, así que se vienen muchas más cosas por parte del equipo de Teledacta. Le damos las gracias a todos por estar aquí en este ahora y nada, vamos a iniciar ahora sí. Cualquier información que quieran sobre nosotros, también recuerden pueden visitar la página teledacta.com. Gerardo, bienvenido de nuevo, como dije. Antes de todo esto, me gustaría que te presentaras un poco para el público. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Y, pues, ¿qué estás estudiando?
Ok. Pues, mi nombre es Gerardo Valderrama. Tengo 18 años. Pronto tendré 19, así que ya salgo de esa fase un poco muy joven para la U. Estoy en tercer año de Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica de Panamá. Y pues, poco más. Busco alcanzar la mejor versión de mí mismo, si se puede añadir.
Totalmente de acuerdo. Gerardo, como pudieron escuchar, tiene 18 años. Y eso es básicamente porque él entró muy joven a la universidad. Que ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero sin adelantarnos nada y indagando más en tu presentación, para la gente que nos escucha, Gerardo es un estudiante que es de élite completamente, y quién mejor que él para hablarnos sobre realmente cómo sobrevivir a la universidad en el sentido de cuando entras, qué te encuentras, cómo te adaptas y cuáles son los pasos a seguir si ya estás dentro y sientes que tu carrera o las materias que das no está sacando el mayor provecho de ellas. Al menos todos sabemos que hemos cambiado mucho nuestros hábitos en esta pandemia, mucho en la educación online, y vamos a estar tocando un poco de cada uno de esos temas. Entonces, Gerardo, para ya dar arranque con el primer tema, quiero que me hables un poco de las diferencias que hay de la universidad con la secundaria. Al menos para ti, en tu experiencia, ¿cuál fue la primera diferencia que tú encontraste?
Pues, como primera diferencia sería como la libertad que tenía con respecto a la secundaria. En la secundaria se podía sentir tal vez como la presión de los profesores o de las autoridades académicas de, hey, mejora tus notas, pero en la universidad nadie te obliga a cursar las materias, a estudiar, a participar en los exámenes. Esa sería como una primera diferencia. No sé si a ti te pareció lo mismo.
Por supuesto, creo que lo principal es cuando te das de cuenta de que no va a haber nadie detrás diciéndote, oye, tienes que hacer esto. Si lo dejaste de hacer, es tu problema y únicamente tuyo, porque la gente se preocupa por sí misma. Ya eres adulto, en teoría, ¿no? Pero en el caso de Gerardo, como vimos, él entró sin ser adulto. Entonces, creo que el choque aún fue más grande para ti, o fue todo lo contrario. ¿Cómo lo manejaste?
Pues socialmente siento que tuve suerte porque tenía como más de 8 compañeros con el de mi promoción de la secundaria en la universidad, pues entonces, y creo que 5 de ellos estaban en la carrera, así que la forma de socializar y todo esto fue bastante suave, pues, para mí. De repente ellos conversaban con un grupo de estudiantes. Yo conversaba con otro y al final, como compartíamos esas amistades, entonces conocí a la carrera como de rápida forma, diría yo.
Perfecto. Y bueno, en tu caso, para explicarle un poco a la audiencia, exactamente de la escuela que proviene secundaria, ¿cómo funciona exactamente? ¿Por qué es que saliste antes?
Sí, yo me gradué del Colegio Javier, de una promoción de 152 estudiantes, y contrario a la mayoría de las escuelas, nosotros nos graduamos en quinto año. Entonces, al tener ese año menos y yo haber sido como de los menores de la promoción, entonces me gradué con 16 años y entré con 16 años a la universidad. Así que, jovencito, cambié o entré a esa etapa. Y ahora, pues, 18 años, casi 19.
Una etapa de maduración totalmente radical, por decirlo así.
Personas con tal vez otra mentalidad y yo acá más joven, pues uno tiene que adaptarse un poquito en ese tema.
Claro. Y sobre todo yo pienso que el trabajo que hiciste adaptándote fue fantástico, gracias a que se ve reflejado. Al menos Gerardo fue uno de los primeros compañeros que tuve, pues fue al inicio de mi carrera que lo conocí. Y era un estudiante súper maduro, a pesar de que podríamos pensar que la edad influye en eso. Y realmente, una de las cosas que me gustaría hablar en otro podcast futuro es si la edad influye en la madurez. Pero eso lo dejamos para después. Y yo creo que aquí es un claro ejemplo de que no es así. Y la edad que tú tenías en ese momento no reflejaba para nada lo maduro que eras y lo responsable que fuiste siempre con tus notas. Entonces, otro de los temas que me lleva de la adaptación es directamente. ¿Cómo tú pasaste de, no sé si la transición fue la siguiente, tú ya eras aplicado en el Javier o eso fue un proceso de que te cambió el switch cuando entraste a la universidad? ¿Cómo pasó?
Sí, en el colegio ya yo tenía como buen desempeño, era responsable en cuanto a las asignaciones, estudiaba para los exámenes y traté de entrar o sí, entrar de la mejor forma con las mejores ganas a la universidad, pues para que eso se tradujera en mi rendimiento, en mis notas y todo lo relacionado. Creo que algo que me ayudó bastante a hacer esa transición fue el hecho de que yo tengo un hermano mayor en la universidad. Entonces tenía como la idea de cómo podía manejarme o cómo debía hacerlo y tal vez aprender un poco de sus errores también.
Ok, tuviste un ejemplo de alguien superior en ese sentido que pudiste pues equipararlo a tu situación actual. Me parece súper
Exacto.
interesante que muchas veces el ejemplo de otras personas siempre evoque pues en nuestra personalidad y realmente eso influye a nuestros comportamientos. Entonces, de acuerdo a esta misma diferencia, hablando ya de la responsabilidad, otro factor que cambia, no me dejarás mentir, son las cargas horarias que tienes en diferencia de la escuela secundaria a la universidad. Entonces, en este sentido, ¿cómo tú eliges, en este caso, pues, entrar, vamos a explicar lo de los turnos para la gente que está escuchando esto y quizás está entrando o no tiene muy claro, pues, cómo se maneja la universidad en ese sentido? ¿Tú por qué decides entrar en el turno matutino en este caso?
Pues sí, el grupo de la mañana que inicia eso de las 7 u 8 a.m. y sale a eso de las 12 o 1 p.m., lo encontré como más alineado a lo que estaba acostumbrado en cuanto a lo del colegio, la rutina y todo esto. Y creo que me parece el horario más o el horario ideal para mí, para esto de estudiar en la mañana y poder ocuparme del resto de las responsabilidades, ya sea las académicas o de las personales y tener todo el resto del día pues para eso. Porque al contrario del grupo de la tarde, uno entra a eso de las 12 p.m. o de la 1 de la tarde y sale a las 5 o 6 p.m. Entonces uno queda como en el conflicto de o hago tarea durante el resto del día o lo hago temprano en la mañana. En mi caso, suelo hacerlo en el resto del día porque me da tal vez un poco de ansiedad que llegue el siguiente día, digamos que tengo un par de asignaciones todavía pendientes y todavía no haberlas terminado. No sé qué complicación podría surgir si las dejo, entre comillas, para última hora o algo así. Entonces, por eso prefiero el grupo de la mañana.
Claro, el
Y
sentido de la
sí.
responsabilidad ante todo, de saber que me va a dar tiempo para hacer las cosas, creo que es lo primordial, al menos cuando estás en un nivel donde todas las materias te exigen igual, y por eso recalco sobre lo de las cargas horarias en este sentido, porque muchos estudiantes tienen la idea de al entrar a la universidad decir, no, es que yo quiero entrar a trabajar y a estudiar. Y este es un concepto que realmente es el que queríamos tocar con las cargas horarias, porque sí, por supuesto que puedes trabajar, por supuesto que puedes llevar la carrera a la vez. El problema está en lo complicado que se vuelve en un punto incluso inicial, porque no me dejarás mentir, Gerardo, que las materias cuando tú entras a la universidad te exigen de una forma prácticamente con la misma intensidad todas. Entonces, ¿tú consideraste que querías trabajar por lo menos o al ganar alguna experiencia que necesitaras la parte económica, simplemente querías pues tener algo para llenar tu currículum? ¿Cómo manejaste este tema?
Pues sí, me gustaría como ganar la experiencia de la parte laboral, pero siento que podría ser más productivo o tal vez más beneficioso hasta para la empresa que uno está trabajando, ya teniendo un par de años de experiencia de la universidad, de estudios y todo esto. Así que por el momento no lo he considerado tan seriamente, pero sí es algo que podría ser valioso. Y como dijiste, que las materias y esto de estudiar y trabajar al mismo tiempo, uno tal vez se engaña con la idea de que son menos materias, tal vez las puedo manejar o estoy más sobrado de tiempo que estando en la secundaria. Pero tal vez la realidad es que hay más exigencia en cuanto a las responsabilidades, tal vez ya no los profesores no consideran que además de su materia tienes otras más, otras 5 o 6 más, sino que te asignan tareas, te asignan trabajos como si fuesen la única. Entonces, son cosas a tomar en cuenta y también va de la mano con el rendimiento que uno desea tener. Tal vez las prioridades cambian.
Correcto. Y mencionando esa parte sobre que los profesores consideran que su materia es única en este sentido, también hay que considerar la relación que tengas con cada profesor, porque realmente hay grupos característicos de profesores, unos más apasionados, otros un poco menos y otros literalmente quizás un poco más dejados en esa área. Entonces, vamos a hablar aquí de realmente ¿cómo debe ser una relación fructífera con un profesor al iniciar la universidad? ¿Qué es lo que te vas a encontrar? ¿Y cómo manejar situaciones un poco complejas en cuanto a relacionarse con el tema de un profesor universitario?
Sí, considero que con los profesores hay que ir con respeto y cautela de cierta forma, con cautela porque hay profesores, no todos son así, de hecho, no todos, pero hay quienes pueden tomar algún tipo de acontecimiento o algún detalle como motivo para ser menos diligentes en sus funciones. Tal vez no explican de la misma forma el resto del semestre o no entregan las notas al tiempo que es. Entonces, pero uno no debe ir como predispuesto a eso, uno debe ir como tal vez con ganas, con mucho respeto hacia el profesor en todo momento, porque una vez que cruzas esa línea de respeto ya te pones como en una posición de perder. Así que no considerar a los profes como enemigos, porque hay quienes aman lo
Exactamente.
que hacen e imparten bien las clases, pues. Entonces, a esos que imparten bien las clases son como a los que hay que tal vez corretear más y sacarles mayor provecho.
Por supuesto que la lógica siempre debe ser aprender. Aquí se aboga directamente en que debemos pasar las materias, al menos el sistema educativo te dice un poco en flexión de tienes que hacer esto para pasar la materia y si no lo haces vas a fracasar en el sentido no solo académico sino personal. Y es un error pensar así porque el principal motor debe ser tu aprendizaje. En el momento que tú haces el switch de decir, pues voy a aprender de este profesor todo lo que pueda, ya dejas de ver la materia como un obstáculo y lo comienzas a ver realmente como un peldaño de escalada y un punto más para hacerte dueño de ese conocimiento que va a ser al final tu título universitario. Entonces, llegando a esa parte, vamos a hablar sobre precisamente la carrera, ¿no? La carrera y las materias prioritarias. Un punto que casi no se sabe cuando haces la transición de secundaria a la universidad. Hablemos de esas materias que te hacen quedarte 10, 15 años y si tu carrera duraba 5, pues probablemente se extienda más si esas materias no las pasas. ¿Qué consideras tú, Gerardo, y cuál ha sido tu experiencia pues, con las materias prioritarias de la carrera?
Sí, estas materias las solemos llamar en la UTP, o son formalmente llamadas en la UTP como materias fundamentales, y es que son importantes, o es importante dominar los temas de estas asignaturas, porque pueden ser considerados como temas claves para el empleo una vez ya estés graduado, pues. Es como programación para sistemas, o estructuras para civil. Entonces, lo que pasa con estas asignaturas fundamentales es que, contrario a las que no lo son, en estas puedes sacar D y avanzar en la carrera, pero tienes la obligación de, antes de graduarte, mejorar esa nota, pues. Antes de graduarte debes tener DC para arriba en esas asignaturas.
Correcto. Ahí nos estamos un poco hablando sobre las notas, en este sentido, sobre las letras. Pero para que tengan una mejor referencia, ustedes no pueden graduarse sin tener la nota mínima para pasar en una materia. Es decir, que si ustedes sacan en una materia una nota mínima, que en este caso es D, tienen que mejorar sí o sí esa materia porque la van a arrastrar hasta el final y probablemente eso implique que les falten créditos. Porque para graduarse no solo pasar la materia, es lo que explicaba antes. Aparte de que tienes que aprender, tienes que hacerlo sabiendo que no es como decir paso a raya, como probablemente podías hacer en la secundaria pasando con un 3 y te podías graduar perfectamente. Aquí es totalmente lo contrario. Pasas a raya, pero no te van a dar los créditos finales cuando tengas ya parte para tu graduación. Entonces necesitas completar los créditos que, dependiendo de la carrera, te piden más o menos créditos. Entonces, esto me lleva a una cosa. En este caso, las materias fundamentales suelen ser, pues, si es una ingeniería, probablemente sean las matemáticas, cálculos. En el caso de nosotros, pues, son materias fundamentales de programación. En otros casos de civil, por ejemplo, probablemente también sean materias relacionadas directamente también con los cálculos. Y entre otras, ¿no? O sea, dependiendo de la construcción de la carrera, hay materias que si no pasas esa, las otras se paran. Entonces, hasta que no vuelvas a pasar o a dar esa materia, no vas a poder continuar con las que siguen. Entonces, eso me lleva a las personas que fracasan en estas materias y la solución real que pueden llegar a tener. En el caso de las mentorías, tú, Gerardo, ¿consideras en este caso que las mentorías realmente aportan una ayuda significativa o cuál ha sido tu experiencia en cuanto a ellas?
Ok, no sé si te refieres a las mentorías con los profesores o a las mentorías con otros alumnos, no sé qué tal.
Ambas.
En ambas, ok. Las mentorías con los profesores las veo como muy enriquecedoras, sobre todo con estos que imparten bien las clases, que aman lo que hacen, porque te aportan tal vez pasos a seguir para cumplir tal objetivo, o te hablan de temas interesantes, temas novedosos, te pueden apoyar con proyectos personales, de repente en caso de una beca, te contribuyen con una carta de recomendación o te acercan a profesionales del sector para que puedas conocerlos, puedas ganar experiencia de ellos, y la verdad es que creo que vale la pena y habría que cazar esas mentorías. También sobre las mentorías con otros estudiantes, sobre todo con aquellos que son de años superiores, creo que son valiosas porque te aportan esa experiencia que ellos ya tuvieron, esos tips, y te ayudan con insights de la asignatura para poder tener un mejor desempeño a lo largo del semestre.
De toda tu carrera, sí. Y conceptual a eso, cuando hablamos de mentorías con profesores, va a haber algunos que van a estar dispuestos y otros que no, ¿okay? Hay que entender esa parte muy claro. Probablemente algunos sean voluntarios y otros directamente pues no les alcance el tiempo, porque entendiendo de que el tiempo de los profesores, algunos es completo en la universidad y otros están tiempo parcial, probablemente los que estén más dispuestos sean profesores de tiempo parcial, o si hay algún profesor de tiempo completo, pues te acepte dar esas mentorías. Y ahí cabe recalcar que no solo las mentorías son para los estudiantes que fracasaron una materia. Perfectamente un estudiante, en este caso de nivel de Gerardo, que prácticamente tiene promedio perfecto en todas las materias, él puede pedir una mentoría, pero no con el objetivo de mejorar esa materia, sino mejorar pues el conocimiento que ya tiene. Porque recordemos que la misión principal en una carrera universitaria, siempre, y bueno, en una carrera normal de secundaria también, pero en una carrera universitaria más, es aprender, porque tú vas a usar ese conocimiento para luego salir a un área de trabajo. Entonces aquí no vale sacar solo el título y, como muchas personas podrían pensar, tenerlo en la pared colgado sin tener conocimientos reales de lo que estudiaste. Entonces, por eso recalco, y Gerardo no me dejará mentir en esta área, que lo más importante es realmente aprender sobre tu carrera. Hablando de eso, Gerardo, en cuanto a las materias y la información que la universidad nos promueve a la hora de entrar, ahora vamos a pasar a la parte administrativa de los procesos, que creo que es una parte que no se menciona tanto, y es que, ¿cómo un estudiante averigua su plan de estudio, el concepto de las notas? Vamos a ahondar todo eso. Primero vamos con la información administrativa de las universidades. En tu caso, ¿cómo fue para directamente aplicar? ¿Qué fue lo que hiciste?
Ok, para aplicar, lo primero que hice fue averiguar en redes sociales esto del proceso de admisión, del horario o el calendario de las pruebas de admisión, esos pasos a seguir, y una vez que ya había hecho la inscripción, había hecho los pasos, entonces estuve muy seguro, o estaba investigando demasiado sobre el plan de estudio de la carrera, verificar que estuviese como alineado con la profesión que quería desempeñar en el futuro, tratar de buscar la mayor información de cada una de estas, y sí, pues también porque en FISC hay carreras que tienen materias que coinciden mucho, pero cada una más adelante en la carrera ya avanzada.
Perdón que te interrumpa, Gerardo. FIS, para los que nos escuchan, pues es la sigla de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica. Continúa.
Correcto. Entonces, estas materias coinciden, pero cada una ya en el cuarto o tercer año de la carrera hacen como mucho más foco y sobre el sector que ellos abordan. Entonces, quería estar muy seguro de que la que había escogido era como la indicada o la que más se alineaba con las metas personales que tenía. Otra cosa que traté de averiguar era como la jerarquía administrativa o jerarquía académica de las autoridades, que es primero que nada los decanos de cada facultad, omitiendo pues al rector, más que nada los decanos, los jefes de departamento, el coordinador de carrera, que es una persona con la que sueles interactuar mucho en el proceso de matrícula, y pues la secretaría también es importante. Son personas que responden dudas y apoyan demasiado al estudiante.
Exactamente, y hay que tener claro el proceso administrativo, Sobre todo porque hay muchas de las cosas que no son colores de rosa, hay que decirlo. Y hablando de temas universitarios, probablemente tu estrés no solo venga solo con las materias. Y es que en todo sentido de una administración, al menos lastimosamente en las administraciones públicas panameñas, en este sentido, hay gente que realmente quizás no está tan preparada como en todos los trabajos. Y esto evoca reales problemas a la hora de matricularse, a la hora de encontrar cupos, y son cosas que te vas a topar. Entonces, cuando entres y te des cuenta de que hay muchas otras cosas de adultos o responsabilidades que directamente tú no tenías en cuenta, estas cosas van a mellar en ti, incluso en tu parte psicológica, y esto lo digo yo desde la experiencia, y Gerardo creo que también no me dejaría mentir en esa parte de cuánto evoca la psicología estudiantil al entender de que hay problemas administrativos que hay que soportar, pero estas cosas pasan y van a seguir pasando hasta que realmente se llegue a una solución concreta en conjunto estudiantes, profesores y ministerios de educación. Pero entrando a esa parte también, el concepto de las notas para los estudiantes, vamos a explicar las letras. Esto puede variar de universidad en universidad, pero en la mayoría hay un estándar y queremos explicar no solo las letras de las notas, sino las otras letras independientes. Comencemos pues con las básicas. La A es el promedio perfecto, por decirlo así, promedio de 100. Todas las notas son en base a 100. La B vendría siendo un promedio entre un rango de, si no me equivoco, 81-91, más o menos, Gerardo.
81-90, exacto.
Ah, 81-90. La C vendría siendo pues de 80 a 70 y 71 también. 71. Y la D en este caso de 61 a 70. Y bueno, todo lo debajo de 61 es F. En este caso, esa es la responsabilidad en cuanto a las notas, en cuanto a las letras de las notas. Ahora, hay otras letras y tú te vas a encontrar con esas letras muy probablemente en tu carrera en algún punto, y son las letras N, las letras I y las letras R. Entonces voy a dejar a Gerardo que explique estas tres letras. Primero comencemos con la letra R, Gerardo. ¿Qué significa para los estudiantes nuevos?
Ok, ahí me vas a tener que apoyar un poquito, pero creo que la R es de aquella materia que fue retirada, ¿cierto?
Correcto.
Ok, entonces estas materias quedan con esa letra porque de repente el profesor no tenía como mucha compatibilidad con tu método de estudio y decidiste retirar la materia para evitar tener una calificación no satisfactoria en el semestre. O de repente ya tenías notas malas y para no tener una F o una D, entonces retiras la materia y pues así, básicamente. No sé si quieras aportar algo en eso.
Sí, en el proceso de retiro de una materia, tú puedes retirar una materia o puedes retirarlas todas. A esto se le llama retiro total. Entonces, hay una semana en específica en cuanto a las matrículas, que suele ser justo después de la semana de matrícula, que se llama el proceso de retiro e inclusión. Son esa semana donde puedes incluir materias que no habías matriculado previamente en tu carga horaria inicial. Eso se da mucho, muchísimo, pero demasiado en años superiores. En el primer año probablemente no te encuentres con esta dificultad porque eso está muy bien cuidado, solo entras y matriculas en bloque, al menos así es en la UTP. En otras universidades no sé muy bien el proceso, pero en los siguientes años probablemente vas a encontrarte con este problema de tener que meter materias fuera de la propia cita de matrícula que tuviste. Y en ese mismo concepto, vamos con la letra N. Gerardo, ¿la letra N qué significa?
La letra N fue de que no terminó la asignatura, no se presentó, no sé qué tan relacionada esté con la letra I, si me ayudas en eso.
La letra I en este caso vendría siendo otra cosa, pero sí es lo que dijiste. Cuando un estudiante no asistió, por eso es la N, no asistió a toda la materia, se le pone esa, no, esa N para precisamente indicar que no recibe nota de ningún tipo. Y la letra I, en este caso, para ayudarte con esa diferencia, vendría siendo la letra que va a ser tu mejor amiga. Esta letra podría salvarte de muchas situaciones y es la letra de indefinido, la letra de incompleto. Y esa letra lo que ayuda al estudiante es básicamente, si por alguna razón hay algún problema personal tuyo o tienes alguna dificultad con esa materia en específico, oye, antes de que fracases, antes de que vayas y te estrelles, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu profesor y decirle al profesor, ¿me podría dejar la materia incompleta? O sea, con una I. Esta letra lo que permite al estudiante es precisamente que la pueda matricular o después o más adelante. Entendiendo así de que el estudiante realmente no puede continuar con esa materia, ya sea por lo que mencioné antes, problemas personales o algún tipo de con el mismo problema de la materia, inclusive te hace no perder o bajar tu índice, que es otro concepto, el índice. En este caso, el índice de las universidades, creo que en todas, es en base a 3. ¿Cuál es tu índice actualmente, Gerardo, para que la gente sepa?
Mi índice actualmente está arriba del 2. Así que, exacto, entonces en base a 3. El índice arriba de 2 es considerado un índice bueno, porque significa que has tenido como materias, varias materias con calificación de A, materias con B, en su mayoría en la zona de A y B, porque una C, para alguien que tiene un índice de 2 o arriba de 2, suele bajar el índice, que es la importancia de buscar como la mejor nota en ese caso, porque el índice también aportará al hecho de la cita de matrícula, que es como a la hora que te toca matricular las materias del próximo semestre en relación a los otros estudiantes. Entonces, alguien con mejor índice tiene mejor horario y, por ejemplo, podría optar por el horario que mejor le conviene o por el horario con mejores profesores, por ejemplo.
Claro, si tú eres alguien que necesita trabajar, en este caso, a ti te va a interesar todo el tiempo tener tu índice lo más alto posible para poder matricular de primero y que no te roben los cupos. Porque sí, te puedes quedar sin cupos. Y de hecho, más adelante la noticia que tengo preparada creo que va a ejemplificar mucho lo que quiero decir. Pero sí, tengan en cuenta de que cuando entras a una carrera, todo no es color de rosa, desde el proceso administrativo, las materias, las cargas horarias, y hay un montón de conceptos que quizás, si es tu primera vez que estás escuchando algo relacionado a tu vida universitaria, pues te vas a traumar un poco porque no la vas a entender de primeras. Pero te aconsejo que investigues, que te interiorices, porque probablemente esto te va a tener una diferencia gigantesca con respecto a tus otros compañeros. Y obvio, no debes quedarte todo este conocimiento para ti, compártelo. Si sientes que hay alguien que necesita también conocer sobre esto, mándale este podcast o directamente dile tú lo que aprendiste aquí. Entonces, Gerardo, ahora sí ya pasamos a la parte no tanto para estudiantes nuevos, sino para estudiantes actuales. Y eso me lleva directamente a hablar de las experiencias y dificultades con el sistema actual, la adaptación al sistema online. Y precisamente, bueno, tocando un punto principal para los primeros ingresos, nosotros entramos en presencial. Ustedes van a entrar probablemente en un entorno virtual, o ya entraron, los del año pasado entraron en un entorno virtual completamente. ¿Cuál sientes que es la principal diferencia, Gerardo, en este sentido, para ejemplificar un poco nosotros que entramos en presencial y ellos que, bueno, están entrando en un sistema virtual ya directamente?
Pues sí, la principal diferencia sin duda es como la interacción física, tanto con los profesores como con los estudiantes, los otros compañeros, que sí siento que es muy muy importante y le añade mucho valor a la educación presencial, porque el grado de atención que uno le presta a las clases o para aquellos que viven tal vez en zonas de difícil acceso, puede resultar un poco incómodo esto de las clases online a través de internet, obviamente. Entonces, tal vez para compartir un poquito eso, o con la pereza, el aburrimiento tal vez que uno puede llegar a sentir, yo diría que lo mejor sería como establecer rutina, pues, de estudio, He leído que ayuda bastante como vestirse como si uno fuese a ir a la universidad para que el cerebro o la mente se acondicione a que estoy en tal vez en un ambiente serio, debo enfocarme, debo estar prestando atención y esto es importante, pues, más que si uno se queda tal vez en ropa de cama, por ejemplo, uno queda con esa mentalidad de, qué presa o, qué sueño y tal.
Y esto tú dirías que, bueno, tú lo aplicaste para empezar, o había días en que directamente pues te levantabas y cómo te levantabas, entrabas a las clases o todos los días practicabas este consejo.
Pues yo tanto como ropa de salir no me ponía, pero sí lo segurito, lo que no podía faltar era una ducha antes de las clases, pues para ya
No,
entrar
sí,
en
obvio.
ritmo.
Báñense, báñense
Exactamente.
Pero sí, yo pienso que es primordial al menos hacer ese switch un poco de entender de que estás tras una pantalla, pero no deja de ser tu educación la que está en juego. Entonces, no porque está detrás de una pantalla el profesor no pueda ver lo que estás haciendo, cómo estás vestido, pues eso no significa que tengas que prestar menos atención. En este caso, recordemos, nadie va a estar detrás de ti diciéndote tienes que hacer esto. Ahora depende completamente de que tu educación salga a flote, de que tu título valga algo, aprendiendo. Y aprendiendo significa prestar atención a todo lo que dice el profesor, tomar apuntes y luego de tomar apuntes, irte a investigar y ser autodidacta, tratando de entender más del tema. Llevando a eso, como dije, ya es la parte para los primeros ingresos, para los estudiantes nuevos, ahora la parte. Quizás ya un poco que se refiere a nosotros, que somos estudiantes viejos, por decirlo así, y es la salud mental educativa, un tema que casi no se toca y relacionado a la pandemia ahora se ha visto incrementado del 1000%. De hecho, hace unas horas, Gerardo y yo comentábamos sobre cómo preparar el podcast y todo lo demás, y hablamos de que este tema iba a ser muy interesante. Y relacionado a eso, un amigo de él, que es parte del equipo de Teleacta, Gamero, nos mandó una encuesta que tenía que ver con relación a esto. Y quiero que me cuentes tú, Gerardo, ¿cómo llevaste la salud mental, al menos en todo este proceso de pandemia, que fue tan, bueno, que ha sido y será todavía algo histórico en toda la vida de los seres humanos de esta tierra? Entonces, dime tú, ¿cómo llevaste este proceso de mentalizarte para seguir con tus estudios lo más alto posible?
Sí, en cuanto a lo de salud mental, sí, busqué cómo organizarme, más que nada lo encontré como un punto clave, organizarme para combatir como la ansiedad del día a día, dormir las horas adecuadas, porque si uno no duerme, pues se empieza a frustrar, se empieza a desorientar y a inestabilizar, pues. Entonces también busqué estudiar constantemente para que una vez que estuviésemos en periodo de exámenes, no sintiera que estaba como atrasándome, buscaba entender las clases de los profesores y más que nada hallar un balance de universidad y no universidad, pues porque normalmente, estando presencial, uno hace el switch estando en el campus de la universidad versus estando en casa, pero una vez que tu oficina es tu casa, o tu estudio es tu casa, es como difícil separar eso y sí encontré muy importante hallar un balance entre vida personal y vida universitaria.
Y ese balance puede verse afectado por diversos motivos y quiero que tú, si eres parte de una carrera actualmente, tengas en cuenta de que como universitario, a ver, creo que un claro ejemplo de lo que dice Gerardo de la organización se ve menguado cuando un estudiante dice, hey, ya no quiero continuar esta carrera porque realmente siento que hay cosas más prioritarias en mi vida, como por ejemplo sacar a mi familia adelante en medio de una crisis mundial, como puede ser una pandemia. Y sí, tienes totalmente la razón, tienes validez, tu argumento es completamente aceptable, pero te quiero decir de que, aunque suene quizás lo más trillado posible, tu educación es lo primero. Esta pandemia, esperemos pase, esta pandemia ha sido devastadora para la economía y para tantos sectores, pero no debes olvidar de que tu educación no solo te va a ayudar a nivel económico, tu educación te lleva a nivel personal y te hace crecer como persona. Entender el por qué estás estudiando hace la diferencia. Entonces, probablemente el mayor índice de deserción universitaria sea la economía, y esto es totalmente aceptable, pero siempre que puedas buscar la oportunidad de continuar con tus estudios, yo y Gerardo te animamos, bueno, Gerardo y yo en este caso, te animamos a que sigas adelante. De alguna u otra manera, busca ayuda, busca alguna manera, si eres alguien que tiene una nota alta, busca una beca, intenta por todos los medios posibles antes de dejar la universidad. Y ten en cuenta de que esto te va a ayudar a ti profesionalmente hablando y también personalmente hablando. Entonces, en cuanto a la mentalidad del estudiante, Gerardo, ¿tú consideras importante para llevar ya no solo las materias bien, va? Que eso es una diferencia clara, no solo llevar las materias ok, sino llevar las materias a otro punto, quizás ahí donde tú puedes hablar más por la experiencia, un punto de élite, un punto donde quieras sacar A en todo. Ese sentido, ¿tú consideras importante, por lo menos, ya no solo la organización, sino algunos métodos de estudios que tú hayas empleado y me puedes comentar alguno?
Pues sí, como métodos de estudio, encuentro muy, muy beneficioso esto de tomar las notas con el método Cornell. No sé si lo has escuchado, que básicamente es anotar en la parte izquierda de la hoja palabras clave, tal vez puntos importantes o preguntas que tengas de la clase, del lado derecho. Entonces tomas las notas con regularidad, como has hecho normalmente, y abajo, entonces, hacer una conclusión o un resumen de lo que consistió toda la clase. Pues esto puede hacerse como inmediatamente después o una vez que ya estés estudiando, pues, para asegurarte que estés captando y asimilando, pues, toda la información que has recibido. Entonces, ese método lo encuentro muy, muy bueno. Leer esas notas, escribirlas, sirve mucho para interiorizar esa información. Y como manejo del tiempo, me ha ayudado esto del método Pomodoro, que básicamente es enfocarse 25 minutos o el tiempo que uno considere adecuado y luego hacer descansos cortos de 5 minutos. Lo más seguro, pues, es como el estándar. Entonces, una vez que ya has hecho como varias de estas sesiones de estudio, tal vez 3 o 4, entonces tomas un descanso más largo, tal vez de 15 minutos, media hora, de forma que el periodo que estés enfocado en los libros, estudiando frente a la laptop, viendo algún video, sea explícitamente, pues, para eso. Y ya el tiempo de descanso, pues, lo haces para liberar tu mente. Entonces, son dos métodos, dos prácticas que he encontrado muy beneficiosas, muy enriquecedoras a la hora de estudiar. Y lo más importante, pues, para mí, que he encontrado que también es como debilidad, a cierto punto, es mantener el foco mientras estoy estudiando.
Claro, mantener ese sentido de a qué es lo que quiero dirigirme con este contenido y sobre todo las notas que mencionaste tú, hacer un resumen rápido. Muchas veces hay un meme popular de mucho texto y es literal. O sea, hay veces que la información llega tan rápido, el profesor va, para y tú tienes que procesar toda esa información en qué, menos de 5 minutos, 10 minutos, que es la explicación de él, y luego viene la parte práctica, tú tienes que procesar toda esa parte y a veces cuesta mucho hacer la diferencia. Entonces, en ese sentido, también en organización, a través de ya no solo los métodos tradicionales, como podría ser escribir notas, software que tú hayas utilizado para que puedas recomendar, y también que repitas los métodos para la gente que si quiere estar apuntando lo que dijiste en este caso. ¿Cuáles fueron los dos métodos?
Sí, el primer método que mencioné fue el de método de notas Cornell.
Cornell,
Cornell,
¿y el otro?
Cornell. Y el otro es el método Pomodoro, que hay hasta aplicaciones que ayudan a esto de llevar la cuenta de los 25 versus 5 minutos de descanso. Y pues ya como organización a través del software, los que empleo más es Google Calendar, que me ayuda pues a tener todos los eventos, ya sea académicos o extracurriculares que tenga. Siento que me quita ese peso de yo tener que llevar la cuenta de qué es lo que viene mañana, qué es lo que viene pasado, qué es lo que viene el próximo mes, algún proyecto que sea a largo plazo, que recordar y pues no olvidar trabajar en ello. Otro software que me ha ayudado es Notion, que ahí es donde pues tomo esto de las métodos, o empleo el método de notas Cornell. Microsoft Teams también ha sido de bastante ayuda, pues para tener ese calendario de las tareas y contactar con mis compañeros de clase. Entonces, básicamente eso.
Ok, yo también por añadir alguno más, les recomiendo que utilicen, por ejemplo, en este caso si ustedes llevan algún equipo de trabajo, y eso ya es el tema siguiente, Trello, por ejemplo. Trello es un buen hub para ti y tus compañeros si están trabajando en un proyecto grupal, o directamente si estás trabajando quizás un Word, un PPT, un Excel, puedes hacerlo a través de la propia suite online que tiene Microsoft. Te recomiendo hacer esto para trabajos en grupo. Entonces, hablando de grupos, la relación que tuviste con tus compañeros y cómo es la que mantienes hoy en día y qué consideras tú importante de tener una relación, en este caso, fructífera con tus compañeros.
Sí, eso lo encuentro súper importante, tomando en cuenta que son compañeros con los que debes aprender a trabajar, porque lo más seguro es que compartan años de carrera contigo hasta que todos se gradúen, lo más seguro. Entonces, no caer en línea de respeto o enemistad con ellos, sino encontrar ese buen balance y también aprender a separar. Como tal vez el grupo de personas con los que sueles conversar, con los que sueles chistear, tal vez hablar en los eventos, en los pasillos, cosas así, versus el equipo con el que sabes que puede ser verdaderamente productivo, que todos tienen como un buen método de trabajo, que son responsables y que buscan como entregar el mejor proyecto posible en cada ocasión para que asimismo la nota sea la mejor posible.
Correcto. Y respondiendo precisamente a la pregunta de este podcast, ¿cómo sobrevivir a la universidad? Gerardo no me va a dejar mentir en este sentido. No puedes sobrevivir solo. Es imposible. Y
Exacto.
no te lo digo a mal. O sea, tú que estás escuchando esto realmente y no tienes a alguien que te pueda ayudar en este sentido, deberías buscar un equipo de trabajo, como menciona Gerardo, que sea el responsable, que sea el que te ayude. Y en caso de que por muy extrañas razones no haya, intenta buscar los estudiantes más cercanos a estos, o estudiantes de otra, de tu misma facultad, que estén en otros años o en tu mismo año, pero en otros salones. Intenta buscar a esos estudiantes porque lo vas a necesitar sí o sí. El hecho de que tú entiendas que la grupalidad es un proceso mucho más importante del que piensas, te va a hacer cambiar de mentalidad y aumentar tus notas de una manera muy significativa, porque es el dicho que es más sonado siempre: más de una cabeza piensa mejor. Entonces, ten en cuenta de que tal vez tú no entendiste un tema bien, pero tu compañero sí, y probablemente ellos te ayuden a entenderlo mejor. O directamente poder hacer trabajos mucho más elaborados gracias a que entiendes cómo piensan tus compañeros. Y en temas de que en la universidad se dan muchas charlas, pues va a tener que tener una comunicación con ellos bastante fluida para no hacer charlas aburridas, charlas que directamente no lleguen al punto, o sea, redundante. Todo este tipo de cosas se aprenden con la experiencia de tratar con tus propios compañeros. Y también tener en cuenta de que todos son diferentes. Ya no es un punto en el que estás tratando con gente que no está definida. En este caso la mayoría son adultos, entonces tienen ya criterio formado, valores, creencias que no vas a poder cambiar y muchas veces vas a chocar y vas a tener que entender su punto de vista, respetarlo y aceptar que la vida es así. Y esos estudiantes con los que no te puedes llevar, pues no intentes cambiarlo, simplemente acéptalo, respétalo y vive con eso. Vive con el punto en que tienes que avanzar para seguir terminando tu carrera. Entonces, hablando de ese punto importante sobre el equipo universitario, me gustaría hablar sobre tus metas personales actuales y luego vamos con la parte sobre los proyectos, que aquí es la parte quizás donde nos podemos explayar un poquito más. Cuéntame tus metas personales, Gerardo.
Pues sí, bueno, yo suelo dividirlo como que cada uno puede tener dos o hasta tres tipos de metas, más que nada los que buscan el mayor éxito profesional y aquellos que sí buscan como el éxito en otras áreas de la vida, pues puede ser familia, deporte, algún otro hobby que ellos tengan. Entonces, tal vez yo siento que me inclino más por esto del éxito profesional y por eso busco como a través de grupos o de certificaciones, pues actualmente buscar aprender todo lo que pueda para una vez que me encuentre en el sector laboral, pues pueda cumplir con las metas más a largo plazo, que sería tal vez propia empresa, puede que estudiar o salir del país a trabajar. Más que nada, buscar la mejor versión de mí mismo, a donde sea que eso me lleve, pues el mayor rendimiento que pueda tener.
Claro, y también hablar de que es lícito completamente que una persona no se quiera comer al mundo. O sea, hay dos vertientes. La vertiente en que, como dice Gerardo, a ver, yo pienso que en ambos casos sí debes buscar la mejor versión de ti mismo, ya solo porque el ser humano siempre tiene que buscar la mejora constante, tiene que hacer introspección en ese sentido, pero también veo importante que mencionemos que no todo el típico prototipo de estudiante es el que está buscando el máximo rendimiento, al menos no en el sentido prioritario de la palabra. Está buscando aprender correctamente, pero no está buscando ser, yo qué sé, en este caso nosotros como personas de sistema no estamos buscando ser el próximo Bill Gates o el próximo Mark Zuckerberg, o sea, que en algunos casos sí, evidentemente, ser tu propia empresa, crear tu propia multinacional de software. O sea, sí, puede ser, o si estudias civil, pues ser un arquitecto o ingeniero reconocido, o sea, o directamente ser un trabajador. La mentalidad la defines tú, pero el punto más central de todo siempre es el aprendizaje. Da igual si quieras o no meterle esa emoción o esas ganas de comerte al mundo, lo primordial todo el tiempo debe ser en tu cabeza, hey, tengo que sacar el mayor conocimiento de mi carrera. Y tengo que ser el profesional preparado para cumplir con las competencias que requiere toda la elección dentro de lo que vendrían siendo las empresas. ¿Qué buscan las empresas hoy en día? Mucho la integración a proyectos, mucho el hecho de que te sepas relacionar. Y en ese sentido, Gerardo, hablemos sobre los proyectos, lo beneficioso que son para los estudiantes universitarios hacerlos. Y también cuéntame un poco de tu experiencia en ellos.
Sí, pues actualmente como proyectos personales podría decirse que tengo a la IEEE Computer Society, que es como un grupo estudiantil dedicado a la tecnología y sacar el mayor provecho de ella y aprender de ella. Entonces ese sería uno de los proyectos personales. Otro en el que estoy participando actualmente es ser voluntariado en Ayudinga, que ellos tienen como su rama de tecnología y el desarrollo de software, específicamente en el que yo estoy es desarrollo de backend. Sí encuentro como enriquecedor estos grupos fuera de la universidad, porque aprendes cosas que dentro de la universidad, dentro del campus, no llegas a aprender, pues. Que puede ser tanto trabajar en grupo con un grupo de personas desconocidas con las que no interactúas a cada rato, o puede ser alguna habilidad en concreto, pues yo que sé, otro lenguaje de programación o alguna otra disciplina. Otro de los proyectos personales, pues, sería el, estoy buscando tratar o construir lo que sería como un laboratorio en casa sobre esto de tecnología, tal vez con redes, con esto de ciberseguridad, que es un tema que me llama mucho la atención. Son como proyectos personales que sé que me están sumando, aparte de las habilidades o los conocimientos que estoy ganando dentro de la universidad. No sé qué proyectos tengas tú, aparte de Teledacta, que te llame la atención.
Sí, muy importante esa parte de, antes de mencionar mis proyectos. Yo pienso que, como tú mismo mencionas, cosas que te sumen. Y directamente hablando de aquí con Teleata o con cualquier otro proyecto que pueda llevar yo personalmente, les puedo decir como anécdota que Teleata se inicia en el primer año mío de universidad junto a mis compañeros, que también era su primer año. Entonces, inclusive parecía un poco de que los profesores no se lo creían en ese sentido, decir, ¿por qué estudiantes de primer año tienen una iniciativa tan importante que ni siquiera otros estudiantes de tercero o cuarto, que son estudiantes que ya se están graduando, lo tienen? Y cambia mucho la diferencia, y créanme, que desde su primer año ya vayan haciendo proyectos o tengan en mente hacer algo relacionado con su carrera. Ojo, esto es para la persona que quiere y no es una obligación hacerlo, pero te va a sumar en mucho beneficio ganar experiencia, entender cómo funciona tu carrera, entender cómo funciona el mercado que hay alrededor del trabajo, alrededor de ella, y también decir que, por ejemplo, en mi caso, Teleata es el proyecto principal, el proyecto con el cual más me siento a gusto, el que más he trabajado con mis compañeros de equipo de Teleata, que le mando un saludo a todos. Pero adicional de eso, yo tengo una carpeta y varias libretas llenas de ideas y muchas de ellas fracasadas. Entonces, hablando de eso precisamente, primero recomendarles, yo quiero empezar a dar una recomendación en este sentido a las personas, hacer todo lo que puedan para mejorar su creatividad, entender de que tú tienes que explorar todos los medios posibles de tu ámbito profesional, saber a dónde quieres llegar y con qué buscas realizarte como persona, y entender de que la vida es un ganar-ganar para todos. No busques hacer un proyecto que te lleve a ser millonario, busca hacer un proyecto que solucione un problema. Entonces, piensa primero en cómo puedes aportar a la sociedad antes de cómo aportas a tu propio beneficio. Creo que es el mayor problema cuando quieres emprender algo y puedes tener la idea perfecta, pero la forma y la mentalidad en que la ejecutas probablemente haga que esta sea horrible y te vaya muy mal. Así que, como consejo, siempre busca prioritariamente entender la problemática que estás tratando y el bienestar que puedes proveer hacia los demás. Entonces, tú, Gerardo, ¿alguna recomendación que quieras darle a las personas para iniciar un proyecto dentro de la universidad?
Pues sí, afrontarlo día a día, tratar de trabajar en ello, al menos dedicarle tiempo día a día, porque esas pequeñas batallas o esos pequeños aportes que vayas haciendo día a día va a contribuir a que ese proyecto crezca, a que tú aprendas y ganes experiencia con ello, pues porque aunque falle, vas a encontrar algo enriquecedor de esa experiencia. Y puede que los 15, los 20 primeros proyectos fracasaron, pero ese siguiente proyecto, ya con la experiencia que has ganado, pues es diferente. Lo abordas de forma distinta, ya con toda la experiencia que has ganado, y sale a flote, sale algo productivo de ello.
El punto es no quedarte parado. En tema de proyecto, no te quedes parado. O sea, ten en cuenta de que hay dos caminos. No sé si han escuchado básicamente de los estados hablando sobre, en este caso, la física cuántica. Tú puedes considerar algo vivo y muerto a la vez, como el caso del gato de Schrödinger, que, pues, si lo ves, puedes considerar su estado. Quizás este concepto no se entienda mucho, pero para simplificarlo básicamente, tú te das de cuenta de que algo va a pasar cuando lo haces. Si no lo haces, no te das de cuenta. Entonces, tienes la opción de hacerlo o no hacerlo. Y va a depender de ti totalmente el resultado de las acciones que realices. Completa este círculo continuamente de si quieres realmente hacer algo. Y si lo haces, pues vas a tener un resultado positivo o negativo. Si es positivo, perfecto. Si es negativo, también acéptalo y aprende de eso. Entonces, en cuanto a eso, vamos a las decepciones de acuerdo a los proyectos. Y es que, no voy a mencionar nombres, evidentemente, pero tú te llevas diferentes sensaciones en cuanto a todos tus proyectos que realizas, y voy a dar este caso en una experiencia personal, y es que prácticamente Teleadapta no iba a ser Teleadapta en un principio y iba a ser otra cosa, gracias a que quizás no veía en concreto dónde iba a llegar el proyecto, no tenía esa visión, y por buscar desesperadamente un punto de ayuda, busqué a alinearme con personas que no querían ver el proyecto arriba y que probablemente no lo llevarían hasta el punto donde era. Entonces hay que entender bien con qué personas alineas tus fines, quiénes están de acuerdo a llevar el mismo estandarte y sobre todo apoyar a que la causa suba, y que siempre, como digo, busca personas que miran hacia el beneficio de lo que estás haciendo y no a ganar dinero. Que sí, ganar dinero es un producto de hacer las cosas bien. Eso es siempre entendible en un proyecto. El trabajo y todo lo que tú realices vale. Entonces, por supuesto que mereces una paga, por supuesto que mereces tener todo el prototipo de ganar con lo que estás haciendo, pero antes de eso, soluciona un problema antes de considerar que el dinero es lo más importante. Y eso lo remarco mucho, porque cuando la ambición entra, por ejemplo, aquí dando una idea, yo tenía esa idea loca de que quería hacer un Uber para no solo carros, sino un Uber de trabajos. Y es súper interesante ver esta parte porque, se los cuento como anécdota, me recuerdo yo a mí mismo diciéndole esto a otras personas, de querer hacer una iniciativa donde trabajadores informales como electricistas, plomeros, cualquier trabajo informal pudiera ser buscado en una app. Tú entrabas, veías el catálogo de personas, electricistas, plomeros, etc. Y lo pedías, y si en función de eso eran buenos, le daba 5 estrellas. Por eso decía que era un Uber, pero en este caso para trabajos informales. Y la vida me dio un choque cuando fui a un simposio de la misma UTP y presentaron este proyecto. Otra persona presentó el mismo proyecto. Y un panel de expertos le dijo que lo único que estaban haciendo realmente era aumentando la cantidad de trabajos informales que había, y eso no solucionaba una problemática. Evidentemente mi cabeza hubo un clic y dijo, mejor que no seguí con esto. Pero ese caso me pudo pasar a mí y le puede pasar a cualquiera, que uno tenga una idea que piense, porque en ese momento yo pensaba que era la mejor idea del mundo. Y sí, probablemente la ejecución podría haberlo sido, no digo que sea algo que no pueda funcionar, pero al menos ese panel de expertos, que ya evidentemente tenían las razones para justificar los proyectos, me hicieron decepcionarme y entender de que probablemente mi proyecto no era tan bueno como yo pensaba. Entonces sí, cree en tu proyecto, cree en tus ideas, pero tampoco tengas una alta expectativa que no puedas succionar, que no puedas llevar a cabo, porque eso te va a hacer tropezarte con muchas piedras en el camino. Entonces tú, Gerardo, en cuanto a decepciones, ¿cuáles fueron las tuyas?
Pues sí, tanto como decepciones así, no al nivel de las tuyas, pues, pero de esa magnitud no me he encontrado, pero sí he sentido que para proyectos que uno quiere arrancar, puede tener falta de tiempo o falta de conocimiento, y sientes que todavía no estoy listo para abordar todo esto, pero, o tal vez hasta falta de apoyo, pues que, como tú mencionaste, hay personas que forman parte del equipo, pero no están dispuestas a dedicarle el tiempo, a dedicarle el esfuerzo que conlleva ver ese proyecto crecer y hacerlo crecer, pues, con la mano propia. Pero sí, las decepciones no es algo que uno pueda descartar en los proyectos, más que nada en los primeros que uno va teniendo, pero lo importante es sacar lo productivo de cada una de estas decepciones, no verlo como solo puntos negativos, sino que de esos puntos negativos hay alguna razón y hay algo que te puede hacer crecer, hacer algo mejor la siguiente vez.
Exactamente, siempre el punto positivo, que es lo que mencionaba antes, entender de que todas las cosas nos ayudan a bien al final. Y, oye, falló uno, ten tu lista, ten tu cuaderno con otros 50 proyectos en espera. Esa es mi recomendación y, de verdad, créanme que la mentalidad de una persona cambia mucho cuando siempre quieres ver lo que hay más adelante. Entonces, tengan eso en cuenta y presente siempre. En cuanto a tus metas personales a futuro, Gerardo, cuéntame un poco, pues, de lo que podemos esperar de ti y qué es lo que vamos a ver, pues, a futuro de ti.
Pues sí, a corto plazo creo que podrían ver a un Gerardo con un par de certificaciones más, tal vez de la Academia de Cisco, que está en la Universidad Tecnológica de Panamá. Tal vez de CompTIA, que tiene o guarda bastante relación con este tema de la tecnología. Tienen certificaciones sobre redes, sobre tecnología en general, o sobre ciberseguridad, que es el tema que me está llamando ahorita mismo. No descarto que pueda cambiar, pero sí, tal vez ya a largo plazo, pues espero que puedan verme en un buen puesto de alguna empresa. Relacionado a ciberseguridad o a administración de proyectos de tecnología, pero me gusta pensar también que puedo llegar a tener mi propia empresa, ya sea dedicado a ciberseguridad, a algún otro tema, pero algo que pueda contribuir y verdaderamente traer valor a las empresas que usen mi servicio, pues, más que nada. Y eso, más que nada, sí.
Me parece increíble. Las metas personales a futuro siempre ténganlas en cuenta. Y en caso de Gerardo, de verdad te deseo lo mejor. Que todo sea una lluvia de éxito en ti. Que realmente el esfuerzo que tú estás poniendo, no solo al ser un estudiante que se esfuerza para tener las mejores notas, sino para sacar el mayor provecho a las materias que está dando y aprender completamente sobre su carrera. Pues esas certificaciones y esas aspiraciones que tengas siempre sean las más altas y las más exitosas en cuanto a todo lo que tú hagas. Y a la gente que escucha también los mismos deseos, por favor, de verdad salgan adelante, que lo único que queda realmente es preocuparse por el futuro. El presente es hoy y el futuro es lo que queda construir. Entonces, Gerardo, de verdad, quiero ya terminar con una sección que es la que siempre tenemos aquí en Teleata, que es la noticia. Entonces ya esta parte es siempre relacionada precisamente al tema que estamos hablando. Como mencionaba hace unos minutos atrás, la noticia de hoy refleja bastante la preocupación que hay con los cupos escolares, y es que por parte de la Universidad de Panamá hay un alto porcentaje de migración de estudiantes debido a la pandemia. En concreto, 29.000 estudiantes aplicaron para iniciar clases en la Universidad de Panamá, siendo hasta más del doble de la matrícula del año anterior, 2020, y el vicerrector académico José Emilio Moreno dice que aunque esta cantidad aplicó, es imposible para la universidad recibirlo, dejando así a un 40%, ojo, un 40% de estudiantes sin cupo, y piden al gobierno que reasigne el presupuesto para este año, porque básicamente pues no alcanza lo que le asignaron como partida inicial, pues, para recibir a esta cantidad de estudiantes. ¿Tú qué opinas, Gerardo?
Pues me parece algo súper impresionante. No conozco mucho de la noticia, pero me parece increíble que un 40% de la población estudiantil o que aplicó a la Universidad de Panamá se vaya a quedar, pues, sin ese privilegio de la educación en la universidad que ellos aspiraban. Pues creo fuertemente que la tecnología y el apoyo del gobierno con esto de la implementación podría ayudar bastante a la solución de este tipo de problemas, pero también quisiera tengo la duda de si la cantidad de profesores dentro de Panamá o la cantidad de profesores que se están formando van a poder llegar a dar abasto a todos los estudiantes, pues, que va creciendo día a día y que aspiran a universidades como la Tecnológica, como la Universidad de Panamá. Pero en sí me parece impresionante la noticia. ¿Qué opinas tú?
Sí, para dar más contexto a las noticias en sí, lo que dice el vicerrector en este caso es que, por ejemplo, en las carreras en que más se aplicaron, pues, evidentemente, medicina, enfermería, laboratoristas, todas estas carreras realmente no tienen la implementación correcta, o sea, no tienen los recursos para recibirlo en cuanto a un laboratorio, no cuentan con los equipos necesarios ni la infraestructura necesaria para recibir a estudiantes, hablando de que la Universidad de Panamá va a implementar, pues, ya casi un semipresencial, que no es el caso del UTP. Entonces, ellos dicen que no están para nada en la potestad de recibir a estos estudiantes. Como menciono, un 40% de estudiantes me parece una locura, en el sentido de que son 40, el 40% de estudiantes básicamente no va a poder recibir el privilegio, como decías tú, de educarse en la universidad que ellos querían. Y además todo esto se ha dado porque muchos de los estudiantes de universidades privadas no han podido pagar la matrícula y se han tenido que ver forzados, pues, a irse a universidades públicas. Y me parece una situación tan triste el hecho de cómo la pandemia en sí ha cambiado la percepción de todos, pero son cosas con las que debemos vivir y afrontar, debemos entender de que la vida es así y hay que seguir adelante. Lo más importante de todo siempre va a ser eso que hablábamos hace un poco, el futuro. Y si tú eres uno parte de ese 40%, te digo que no te desanimes, de verdad, aunque el sistema en sí, la educación no te favoreció en este punto, tienes que seguir, edúcate, aprovecha este año lo máximo posible, intenta ser autodidacta lo más que puedas. En teleacta.com vas a encontrar nuestros 3 cursos si quieres iniciar, en otras de las fundaciones, como mencionaba Gerardo Ayudinga, o sea, hay mucho contenido en internet, incluso puedes educarte y viendo tutoriales, todo para prepararte para entrar a tu carrera el próximo año o el próximo semestre. Pero no te desanimes, intenta todo lo que puedas y busca la forma correcta, pues, de seguir en tu camino universitario.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.